repetición de Recorte Informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de información. Recorte Informativo fue emitido en su horario, de 9 a 11 horas.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, repetición de Recorte Informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres.
Un compañero nos está acompañando la corriente nacional militante.
La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.
No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas.
Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar.
Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal.
Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte Informativo. Recorte Informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
¿Qué tal? Buen día para todos. Última semana del año que arrancamos aquí en la 90.1. ¿Por dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si vamos a un anuario, si buscamos un refrito de las noticias que hemos laburado en un par de meses, no muchos. Algo así como 11 meses. Y en 11 meses se repitieron algunos acontecimientos que no han sido cuestiones de sugerencia de nuestra parte, sino que la repitencia de esos sucesos habla indudablemente de esas políticas que tanto se esperan y que nunca van a aparecer, y si aparecen son en medidas pequeñas, dosis que hacen a tranquilizar las conciencias de aquellos que sienten algo de culpa. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso entonces, no de esos hechos, sino imaginarnos qué va a ocurrir la próxima semana, cuando ya enero despunte y se conozca el organigrama municipal, que te lo vamos a adelantar hoy. Vamos a charlar un poco y vamos a informarles a ustedes sobre cómo se gastan 430 millones de pesos, o en todo caso cómo se destinan. Y los discursos que van a aparecer en la sala de sesiones esta semana, porque debe aprobarse el presupuesto con un aumento de las tasas. Explicaremos una vez más qué es una tasa. Una tasa, digo, en términos contributivos o tributarios. Pero queríamos comenzar el programa un poco retrasado en el horario, pero sepan entender ustedes estas particularidades que ya son un esquema y hacen a la génesis del programa, a corregir en el 2012. Lo que escribió Jorge Rulli en el portal de noticias del Grupo de Reflexión Rural, que lo recomiendo, Parar el Mundo, es Parar el Mundo. Dice, se cuenta de algún personaje en tiempos remotos y en alguna de las geografías mediterráneas, ahora al arbitrio de los banqueros. Se cuenta que se hizo famoso por hacer preguntas. Parece que hacer preguntas, y según cómo le fue a este personaje, no es lo que se supone ser políticamente correcto. Parece que hacer preguntas incómodas le gana a uno enemigos, y que algunos ante las preguntas hasta se salen de sí y no tienen más respuestas que la injuria y la amenaza. ¿Será por eso que al preguntón de Marras le hicieron tomar la cicuta y se fue aún más allá, donde dejó de molestar con sus preguntas? ¿Será tal vez que cada pregunta apunta a una respuesta que el otro conoce en su fuero interior y que lo enfrenta a su conciencia como en un espejo? ¿Y será también que algunas preguntas a las que no están bien consigo mismo, como suele decirse, hacen que el que tenga que responder tenga el culo sucio, porque en privado reconocen que viven de eso. Que los muchos toman por un servicio, pero en público se rasgan las vestiduras como actores de comedia y se echan cenizas sobre las cabezas, acongojados porque quien les pregunta los pondría en duda y porque su sensibilidad no soporta la prueba de una lógica indagadora donde la simpleza misma es la que manda. Así nos pasó cuando les preguntamos a unos ambientalistas notorios la razón por la que cuestionaban al gobernador Scioli, pero no cuestionaban en cambio al ministro Lino Barañao o al jefe de gabinete Aníbal Fernández. Ni siquiera nos atrevimos a preguntarles cómo podían decirse ecologistas desde la crispación o desde ser candidatos del Carilindo de Morón. Y por suerte no lo hicimos, porque la respuesta no fue en realidad y propiamente una respuesta, sino que fue tan solo una catarata de injurias e improperios a través de las redes. Lo que más nos sorprendió fue que algunos atolondrados aprovecharon la volada para solidarizarse con el preguntado, como si el preguntado, en vez de haber sido preguntado, hubiese sido agredido por la pregunta que le hiciéramos. Pero lo más escandaloso de aquellos intercambios en redes supuestamente ecologistas fue que aprovecharon la pregunta para reivindicar los derechos humanos que, al menos en este periodo de la Argentina, está probado sirven tanto para un barrido como para un fregado, arguyendo que se les pretendía quitar a los preocupados por el ambiente sus derechos a elegir un partido político donde expresar sus sentimientos de ciudadanía. Y es interesante ver esto en el sentido justo. Uno se queda pasmado ante semejante desmesura, que expresa una profunda estulticia y que proviene de quienes se piensan a sí mismos como dirigentes, en especial por todo ese desborde de irracionalidad, es mera consecuencia de una pregunta realizada desde la simplicidad y desde los derechos a tratar de comprender. Luego, y como somos un poco contumaces en esto de hacer preguntas, lo reconocemos. Se nos ocurrió preguntarle a algunos líderes campesinos e indígenas, muchos de ellos con sus títulos académicos bajo el brazo, título que por supuesto no los inhabilita para ser campesinos, al menos en la medida que puedan exponer manos encallecidas por la labor agrícola en la que se suponen se encuentran, y no solamente la consabida camisa grafa y el gorrito de lana. Les preguntamos cómo se podía respaldar a un gobierno que se propone aumentar en un 50% el territorio sembrado de soja y a la vez mostrarse como dirigentes opositores a ese mismo modelo productivo en una provincia victimizada por la expansión de la frontera sojera, tal como resulta ser Santiago del Estero. Se nos ocurrió preguntarles a sí mismo cómo se podía estar en ambos lados del mostrador, siendo funcionarios por una parte y siendo víctimas de los sojeros por la otra. ¿Cómo se podían recibir beneficios del ministro que propicia una mayor sojización por una parte y de la vez manifestarse como de izquierda por la otra, exponiéndose como las víctimas de un sistema y a la vez como los protagonistas y hasta como la vanguardia de lucha contra el capitalismo? Y de nuevo, la respuesta fue una catarata de injurias, improperios y amenazas. En realidad, no estamos haciendo solamente preguntas, claro está. Cuando las hacemos, estamos tratando de exponer la complejidad de un sistema mundo que llamamos globalización y que en la Argentina está conducido por muchos antiguos exponentes de la izquierda, abonados hoy a las nuevas circunstancias del agronegocio, pero que mantiene intactas sus capacidades de seducir, manipular y maquillar. No hay lugar para la inocencia en una complejidad como la que vivimos, donde nada es lo que parece ser y donde las políticas son meros simulacros sobre los escenarios del dominio neocolonial y la explotación del hombre por las corporaciones. Si algunos diputados oficialistas por misiones respaldan la lucha contra las fumigaciones en cualquier provincia que no sea la propia, y si los miembros del partido de Wiener o quienes lo respaldan se permiten posiciones críticas y hasta de médicos fumigados en cualquier otro lugar que no sea la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, les resultarán molestos nuestros interrogantes. Pero en verdad no es nuestra culpa, sino la propia responsabilidad de quienes no son capaces de responder las preguntas que se les hacen. Y esa sí es nuestra inocencia. La nueva inocencia en épocas de complejidad y de capitalismos globales en que lo único válido es partir de un pensamiento con memoria y con arraigo a la tierra. Ellos a su vez, aquellos que no contestan nuestras preguntas, o que nos responden a la mala con otras preguntas, son exponentes de una intolerancia que cree que yuyo, como la incomprensión extendida de lo que sucede en el sistema mundo globalizado, es eso. Es comprensible, por otra parte, que el común deje de comprender la creciente complejidad y que muchos de nosotros debamos muchas veces marchar a ciegas y guiándonos por caminos con corazón. No hemos sido preparados ni formados para los cambios que se suceden con pasmosa velocidad y las amenazas crecientes que se ciernen como riesgos globales a la vida. Lo malo es creer que puede haber manuales que nos explican lo que pasa desde las miradas y los conocimientos del siglo XIX y que como un GPS nos indicarían el camino adecuado. Lamento decirlo, pero no hay un GPS que nos guíe ni manual alguno que nos explique lo que rodea, lo que nos ocurre. No somos en verdad capaces de advertir las diferencias que otros parecieran sugerir entre un Scioli o un Mariotto o un Sabatella, como si los modos de hablar o de vestirse o sus adscripciones a tribus diversas de los sectores medios progresistas pudieran tener alguna importancia en el contexto de un modelo devastador de sojización transgénica y producción de biocombustibles, que resulta cada vez más aplastante y del cual ellos, como partiquinos, son diversos aderezos del estofado colonial, a lo sumo diferentes cortinados de un mismo escenario. Debemos reconocer que nos cuesta adaptarnos a una Argentina en que nuestros adolescentes se les enseña en la materia historia de los colegios secundarios que el kirchnerismo es la etapa superior del peronismo. No importa que nos parezca un disparate, sabemos que se lo repite hasta el cansancio y son muchos los que comienzan a creer que tal vez la afirmación tenga algo de verdad, un algo de verdad. Nos cuesta adaptarnos a una situación en que se constituye una academia de historia revisionista, cuando estamos convencidos que se la constituye solamente con un solo objetivo, el de incorporar a Néstor Kirchner al panteón de nuestros héroes nacionales. En realidad somos muchos los que tenemos dificultad en adaptarnos a estas situaciones. En verdad no nos adaptamos para nada y ese es el problema. Sufrimos este momento como un tiempo adverso, como un tiempo que es preciso resistir y que pasará como pasaron todos los tiempos nefastos que hemos vivido desde el 55 hasta el presente. Un tiempo que no es del pueblo, sino de algunas bandas de los sectores medios que se apropiaron del poder, al menos del poder de administrar para las empresas, mediante mecanismos electorales y asistencialistas, no demasiado diferentes al de periodos autoritarios. La fiesta actual de estos sectores, los subsidios generalizados a las empresas amigas, el asistencialismo, el aumento constante de los gastos del Estado y su creciente déficit fiscal, la declinación del boom de la soja y los límites a los precios de las materias primas y de las commodities con las que tanto se benefició la Argentina en los últimos años, la creciente inflación y un dólar que nos recuerda cada vez más al de la convertibilidad, no hacen sino enfatizar la marcada insustentabilidad de la Argentina y un final de fiesta cercano, que nos encontrará absolutamente carente de una conducción capaz de capear el temporal climático y financiero que arrasa los mercados globales, con los bancos y con las finanzas del conjunto de los países. Una muestra de ello, si es que fuera preciso corroborar la tradicional incapacidad de esta dirigencia, es el nuevo gabinete, un gabinete de hombres descartables, en el mejor estilo del sí-cristinismo. Desde ya los que se van no son mejores, Y si fuese necesario una anécdota para confirmarlo, bastaría con mencionar la última acción del gobierno del ministro de Agricultura, que además ha pasado ahora a presidir la Cámara de Diputados de la Nación. La tomo de los diarios. Horas antes de dejar su cargo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, puso fin al estatuto que ponía a la Argentina como país libre de promotores de crecimiento para la producción de carnes. A pedido de productores de porcinos, habilitó un fármaco que permitiría incrementar hasta un 5% la producción de carne de cerdo, la ractopamina. Aclaremos que tanto la Unión Europea como China se niegan a consumir carne con este tipo de fármacos. De manera que esta medida artera, consumada a favor de los laboratorios, poco antes de apagar por última vez la luz de los desechos ministeriales, se está pensando tan solo en función del mercado interno, o sea, en que a esa carne ahora envenenada con el promotor denominado ractopamina, la comamos los argentinos. Estamos en presencia de un nuevo atentado a la salud de nuestras poblaciones que ya no comerán una carne de cerdo afrodisíaca, tal como expresó alguna vez con extraordinaria necedad nuestra señora Presidente, sino todo lo contrario. Julián Domínguez, que además de ser un partidario de este gobierno, es un hombre de la Iglesia, probablemente haya ganado con esta acción postrera los altos cargos que ahora desempeñará en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo que no sabemos es cómo resolverá el exministro sus problemas de conciencia, si es que la tiene. Y en lo que sí estamos seguros es que sería otro de los que se molestaría, y mucho, si le hiciéramos algunas preguntas. Lo escribe Jorge Eduardo Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, y la página o el portal es Parar el Mundo, Preguntas Incómodas. Léala, a ver si le incomoda un poco lo que escribe Rulli y compañía. Esto es Recorte Informativo. ¿Habrá concepto hoy? Trataremos.
Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abre su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán.
Glifosato, glifosato.
desierto habrás de mangar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenará.
Su bolsillo llenará.
Cachapaz. Mayor ecosistema y la reserva natural, de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar, ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar, sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, ellos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, ellos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, ellos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A mi trazo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones.
Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra.
Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. De radio.
Del corazón. Lunes de 19 a 21 por Estación de Compromiso.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse.
¡Es mentira! Que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias.
Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario.
Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
¡Documento!
Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que los iban a prender fuego.
Recorte informativo. El otro periodismo.
¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas.
Hasta lo que te revienta la boca, hasta lo que siempre dicen que no, hasta lo que si te buscan te embocan y en esta vida no piden perdón.
Bueno, estamos de nuevo al aire, rápido, como corresponde. Hay una frase que nos debería impactar a todos, porque además hace a las preguntas incómodas. Esto que tomamos de Rulli en el comienzo, una lectura, texto bastante amplio, pero interesante porque ¿qué es lo que preguntamos? ¿Hacia dónde vamos con la pregunta? Son preguntas inocentes. Deberíamos hacernos los inocentes y por lo tanto no hacer las preguntas propias, responsables. Pero esta frase tiene un tono excesivamente polémico y militante. Y es de Fabián Harari, no la frase, sino es doctor en historia, docente de la UBA y militante de Razón y Revolución. Por ahí, al ser militante de Razón y Revolución, tiene un tono excesivamente polémico y militante, probablemente. No aceptado en tiempos de crispación, de mucha pasión política. Lo tomo desde ese eslogan o consigna que algunos jóvenes adhieren en las paredes, señalando que es esto el máximo nivel de politización. Denuncian persecución ideológica y queremos charlar con Fabián Harari, que es doctor, insisto, en historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y militante de Razón y Revolución, que se presentó a concurso para el ingreso a la carrera de investigador científico, instancia que permite el pase a planta, y hay una comisión evaluadora, investigadora, sobre el pensamiento crítico. Tras la presentación charlamos con él.
La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo.
Fabián, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va?
Bueno, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte.
Ahí está bien.
Ahí un poquito más.
Ahí puede ser.
Ahí, perfecto, ahí.
Bueno.
Bueno, ¿cómo es la persecución ideológica?
Bueno, mira, en el marco de un ajuste que se está llevando en CONICET, que ha dejado en 2 años a 1.600 doctores sin trabajo en la calle, se produce, yo soy, digamos, trabajé durante 4 años como becario del CONICET. El becario es una especie de trabajador precarizado, es decir, yo trabajé en CONICET, sigo trabajando en CONICET, pero sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin ningún tipo de licencias, es decir, sin régimen jubilatorio. Por lo tanto, yo fui becario doctoral y después también accedí a la beca postdoctoral.
Ajá.
El año pasado me presenté para, este año me presenté para el ingreso a carrera, es decir, para entrar en planta permanente. Y en el dictamen, la comisión asesora, la que tiene que juzgar mi ingreso o no, además de una serie de irregularidades, que si querés después te las comento, que son bastante graves, ponen el dictamen en 3 ocasiones en mi carácter de militante como elemento negativo. es evidente que mi carácter...
¿Bajo qué argumento tu carácter de militante es un elemento negativo?
Bueno, vos lo acabás de decir, es decir, dicen que mis publicaciones o mis trabajos, si bien tienen... parten, te lo leo, dice, si bien estos, o sea, mis trabajos parten de un buen conocimiento de la literatura y exhiben trabajo de investigación con fuentes primarias, tienen un tono excesivamente polémico y militante ajeno a las reglas del arte. Por lo tanto, digamos, está tomando mi carácter de militante como elemento negativo, un elemento que no es académico, es un elemento extraacadémico. En otras dos ocasiones también hablan de mi carácter militante, de que milito en Razón y Revolución, cual es un elemento que la Comisión Asesora no tiene por qué evaluar. Lo que la Comisión Asesora tiene que evaluar es cuál es la calidad de mis trabajos académicos, la calidad de mis antecedentes, la calidad de mis escritos, la pertinencia historiográfica de mis escritos, la relevancia de las fuentes que yo tengo, que yo analizo, eso es lo que tienen que analizar para ver si ingreso o no ingreso, no si soy militante. Digo esto porque después abre la puerta a otro tipo de consideraciones que también son extraacadémicas. Si permitimos que empiecen, digamos, con la cuestión militante extraacadémica, después ellos pueden también poner en un dictamen, bueno, a fulanito no le damos el ingreso a carrera o no le damos la beca por su nacionalidad, por su por sus ideas o por su condición de género o por su preferencia sexual. Esto es muy amplio. Uno sabe o uno intuye que este tipo de prejuicios existen en la comisión. Las comisiones, yo puedo después contar un poquito quiénes han coordinado esas comisiones y es realmente espeluznante.
Antes de eso te interrumpo, sí. Dijiste una cantidad de, ¿cuántos despedidos?
1670 más o menos.
1670 despedidos.
Sí, básicamente gente que son expulsados del sistema de CONICET, así que no se le renueva la beca o no se le da ingreso a carrera, que en realidad es una situación de despido. Uh-huh. Quiero decir esto porque el ministro de Ciencia y Técnica salió en otra radio a decir que la beca no es un trabajo, sino que la beca es una instancia en la cual el Estado le permite a un investigador o a un estudiante completar sus estudios.
Bien, un incentivo para completar los estudios.
¿Cómo sería una beca doctoral?
Claro.
Bien, eso no es así, eso es falso, por varios motivos. El primero, porque quien accede a una beca doctoral no es un estudiante, es un egresado. Uh-huh. Es una persona que ya ha hecho su ciclo de grado, es decir, es licenciado, profesor, de acuerdo a la carrera que haya hecho, pero generalmente son licenciados, es decir, ha completado su carrera de grado. La beca es para hacer un doctorado, que es un ciclo de posgrado, con varias cuestiones. Primero, hay que distinguir entre la beca que se le da a alguien para completar sus estudios y la beca que se le da a alguien para investigar. Digo, porque lo primero es adquirir conocimiento que ya la sociedad tiene. Si a mí me dan una beca para terminar el secundario o para terminar la universidad, se me está dando una beca para estudiar, es decir, para adquirir conocimiento que ya existe. Ahora, si se me da una beca para investigar, se me está dando una beca para producir conocimiento, producir un conocimiento para la sociedad. El doctorado implica la escritura de una tesis doctoral. La tesis doctoral, que es básicamente, el doctorado es básicamente en un 90% la escritura y la investigación y la escritura. Esa tesis doctoral es aportar un conocimiento novedoso para que tenga una utilidad social. Eso es hacer un doctorado. Entonces, el que hace un doctorado lo que hace es eso, es brindar un conocimiento a la sociedad. Y la idea de recibirse de doctor y un jurado es que hay un jurado que evalúa si ese trabajo es un aporte a la sociedad o no. No sé si se entiende lo que digo.
Es clarísimo. Fabián, aquí está en la mesa...
quiero agregar una cosa
más. Sí, decime.
Además, CONICET exige exclusividad. O sea, cuando uno accede a una beca doctoral o postdoctoral, como es mi caso, uno no puede trabajar de nada más. Es decir, es un contrato de exclusividad, así que el ministro no puede decir que no es una relación laboral.
El ministro, hay ministros que dicen cualquier cosa, sí. ¿Verdad? Aquí está en la mesa Cintia Medina, una compañera que quiere hacerte unas preguntas, ¿sí?
Fabián, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
No, en primer lugar, te escuchaba cuando hablabas y esto de la militancia, ¿no? Cargado de militancia y también de polémica. Me hace acordar mucho lo que dicen en relación al periodismo y el periodismo objetivo. No colocarle la subjetividad en las investigaciones o en lo que uno puede explayar de la realidad. Y te quería preguntar esto, no como pregunta lo anterior, pero sí lo que viene es, ¿cuáles fueron los argumentos para despedir a esta cantidad de gente, de trabajadores que recién decías vos? ¿También se toma lo polémico y lo militante de sus investigaciones o se lo dibuja de otra manera?
Mira, yo no tengo el antecedente del resto de los doctores. Yo no... generalmente lo que se hace es poner un cupo, por ejemplo, 500 500 doctores que van a entrar, y entonces todos los que no pueden entrar quedan afuera. ¿Cuáles son los criterios? Y son muy muy variados. Uh-huh. Muy variados. Es difícil, realmente, yo no accedí a los dictámenes de los otros doctores, pero básicamente se pone un cupo y... Porque además hay una cuestión importante, esto me parece... No hay ningún criterio explícito y homogéneo para la evaluación de los aspirantes de ingreso a carrera. No hay ningún criterio. Es decir, queda a discreción de las comisiones. Cada comisión... Digo, ¿qué son las comisiones? Un poco para explicar. Comisiones son de acuerdo a las disciplinas. Entonces, hay una comisión de Ciencia Política, Derecho y Relaciones Internacionales, hay otra comisión de Historia y Antropología, hay otra comisión de Sociología, hay otra comisión de Medicina, hay otra comisión de Biología. ¿Me explico?
Sí.
Cada comisión, cada año, porque las comisiones se renuevan, la mitad de la comisión se renueva todos los años, o sea, cada dos años cambia por completo la comisión. Cada comisión, cada año, establece su propio criterio. Por lo tanto, los que nos presentamos, los doctores, estamos expuestos a la arbitrariedad.
Claro.
Además de que uno sospecha, y cuando digo sospecha me estoy cuidando legalmente, porque estoy hablando en radio, uh-huh. Uno tiene la sospecha de que... no siempre ingresan los que tienen mejores antecedentes, sino que se sospecha de que estarían entrando, digamos que estaría primando un criterio no académico. Digo esto porque el sistema de CONICET es un sistema clientelar. Y clientelar explícitamente, ¿por qué digo esto? Para entrar a beca, pedir una beca hace falta la firma de un director. El director y el lugar de trabajo, que sería, digamos, el lugar donde está el director, más o menos tienen una incidencia bastante importante en el puntaje general. Por lo tanto, depende de quién te firme, vas a tener más o menos puntaje. Pero además, para entrar a CONICET, a carrera de investigación, de investigadores, ir a planta permanente y tener todos los derechos sociales, el que te tiene que presentar tiene que ser investigador de CONICET. ¿Me explico?
Es clarísimo.
Entonces,
es muy claro.
Uno sospecha que en las instancias de evaluación los directores mueven algunos hilos, porque quiero aclarar lo siguiente: al director... Tener becarios o tener investigadores a su cargo le suma puntaje. Entonces, un director que no tenga gente, becarios a su cargo o investigadores a su cargo, es un director que se va quedando sin puntaje en CONICET.
¿Quiénes integran las comisiones?
Bueno, las comisiones, como te dije, van cambiando de año en año, aunque se van renovando por mitades.
Sí, pero actualmente, como para tener una noción de quiénes llevan adelante las comisiones.
Bueno, yo te cuento la comisión que me evalúa a mí, ¿no? Uh-huh. La coordinadora se llama Ana María Mustapic. Ana María Mustapic es directora del ciclo inicial de la Universidad Torcuato de Itela, es decir, no trabaja en una universidad pública, es de la universidad privada. Fue consultora de la OEA de 1998 al 2000 y fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, del BID, una institución financiera mundial, en el 2002. Además es vicepresidenta del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEC.
El CIPEC, sí.
El CIPEC lo dirige Jorge Mandelbaum. Jorge Mandelbaum no es ningún académico, pero es un alto ejecutivo del grupo Bertheim. A Mandelbaum se lo vio más de una vez en Bariloche en cenas para empresarios católicos, dirigidas por el padre Guillermo Marcó. Y el CIPEC además tiene como director del programa de justicia, o tenía, a Manuel Garrido, que fue candidato a diputado nacional por la fórmula Alfonsín González Fraga. En la cena de fin de año del 2009, el CIPEC tuvo como oradores a Julio Cobos, Mario Das Nueves y Gabriela Michetti. Digo esto porque a mí se me acusa de militante, y es efectivamente que se me acusa de militante de izquierda, porque Ana María Mustapic, por lo que acabo de leer, también es militante. El coordinador alternativo de la comisión fue Carlos Hugo Acuña. Carlos Hugo Acuña tampoco trabaja en la universidad pública, trabaja en la Universidad de San Andrés, donde es el director de la maestría. Trabajó en el BID también, trabajó en Washington, y trabajó en el Banco Mundial del 2000 al 2007. Trabajó para la Fundación Ford y la Fundación Kellogg, organizaciones ligadas al gobierno norteamericano. En los 90 trabajó para el Ministerio del Trabajo Nacional, también estuvo en el BID en los 90, fue uno de los artífices de la reforma laboral de Menem, fue asesor de proyectos en el Ministerio del Interior entre 1993 y 1994, en 1989 y entre el 89 y el 90 trabajó para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Menem, y es miembro del Centro de Estudios en Políticas Públicas. Es una institución que dirigen Andrés Delich, ¿se acuerdan de la Alianza?
Sí.
Y Gustavo Yáez.
Reiteramos el nombre de este sujeto que te evaluó a vos.
Carlos Hugo Acuña.
Carlos Hugo Acuña.
Te cuento otro jurado.
Sí, cómo no.
Edgardo Díaz Araujo. Conocida familia fascista de Mendoza. Pero él fue funcionario de la gobernación de Mendoza durante la década del 90. Fue presidente del Instituto Legal y Técnico de Electricidad de la República Argentina. Fíjate bien, desde 1997 a enero del 2003. Fue funcionario menemista de la Alianza de todo lo que tiene que ver con lo legal y técnico de electricidad. Fue conjuez de la Corte Suprema de Mendoza y además forma parte de algo que se llama la Academia del Vid y el Vino, que es una institución de donde están las empresas empresas vitivinícolas más importantes. Fue vicepresidente de esa academia. Y además se la pasa dando charlas sobre... a favor de las empresas que las empresas vitivinícolas, afirmando que no destruyen el medio ambiente, etcétera, etcétera. Digo esto porque esta es la gente que juzga a los doctores que venimos de la universidad pública y la gente que nos deja fuera con estos criterios. Digo, cuando uno lee el prontuario de esta gente se da cuenta por qué es lógico que a uno lo dejen afuera por militante. Quiero decir que hay otros casos en el país de expulsados por discriminación ideológica. Hay un caso en la Universidad de Rosario de Luis Calarota, que es docente y que fue expulsado por su condición de militante gremial. Él está en la gremial docente. Y por estar en la gremial docente lo echaron. Después hay otros casos, un caso muy sonado en la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde se expulsó a donde Del Bello, ¿se acuerdan de Del Bello, funcionario menemista? Del Bello expulsó a 5 directores de carrera en la Universidad Nacional de Río Negro por oponerse a una cláusula de flexibilidad laboral. Y después hay otro caso de 2 médicos en Santiago del Estero, que forman parte del MOCASE, que también fueron echados del hospital público por presentar un proyecto sobre el problema del agua. Quiero decir que hay un cuadro, digo, cuando uno empieza a escarbar se entera de que hay un cuadro nacional de persecución ideológica. El mío es un caso muy explícito, porque lo ponen en un dictamen, cosas que uno sabe que por ahí, uno cree que los jurados hablan informalmente en el momento de la evaluación, pero se cuidan muy bien de escribir, aquí lo han escrito.
Fabián, te agradecemos mucho la comunicación. Quiero hacerte dos preguntas, porque estamos excedidos en la tanda de la hora. Cuando vos dabas las particularidades de quiénes son los que evalúan, ¿eso responde a una definición política de Lino Barañó o quien sea para que sean integrantes de estas comisiones evaluadoras? ¿O deben pasar por alguna instancia evaluadora los que, en definitiva, te evalúan a vos?
Se supone que los que me evalúan a mí han hecho carrera en CONICET. Desconozco los mecanismos de selección de los jurados. Ahora, es evidente que aquí ha primado un criterio de que da por casualidad que estos dos jurados, los dos jurados que presiden la comisión asesora, son dos jurados ligados a universidades privadas y a instituciones financieras internacionales, y además ligados al programa menemista. Uno directamente fue funcionario y la otra por la vía de sus representantes actuales. Quiero decir una cuestión que a mí se me quedó colgada, pero me parece importante. La comisión presentó presentó una grave irregularidad, y es que yo soy doctor desde marzo de este año. La comisión asesora desconoció mi título de doctor. Yo presenté el acta de defensa de tesis doctoral en tiempo y forma y recibí los mails de confirmación correspondiente de que mi acta de defensa de tesis doctoral se había adjuntado al expediente. Y sin embargo, en el dictamen, la comisión dice que no tengo ningún estudio de posgrado hecho. Y quiero decir una cosa más. ¿Por qué la comisión? Uno puede decir, bueno, habrá sido un error administrativo. Es decir, el agente de administración creyó que entró y en realidad no entró. Bueno, eso es falso. ¿Por qué? La comisión asesora recibe dos dictámenes de jurados externos a la comisión. En uno de esos dictámenes externos, un jurado habla elogiosamente de mi tesis doctoral. Por lo tanto, la comisión asesora no podía desconocer.
Claro.
Puede decir que no le llegó el expediente administrativamente, pero no puede decir que el doctorado no estaba, porque además el expediente es uno, el mismo que va a la comisión es el mismo que va a los jurados. ¿Cómo puede ser que un jurado tenga eso en el expediente y la comisión asesora no? Y si la comisión asesora no lo hubiera llegado a tener, lo cual es imposible, sí tenía un dictamen diciendo que soy doctor.
Fabián, te agradecemos mucho la participación. ¿El apellido tuyo se pronuncia Arari?
No, Arari.
Arari, bien, bárbaro, acá tenemos un acento mal ubicado. Te agradecemos mucho, Fabián, y no, seguramente mañana estaremos cubriendo lo que va a suceder en Albago, en que ahora lo notificamos aquí a la audiencia. Un abrazo.
Bárbaro, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. El martes 27, entonces, de diciembre, a partir de las 18 horas, en el Hotel Bauen, se va a realizar una conferencia de prensa para denunciar la explícita discriminación y persecución ideológica en el CONICET. Recién hablábamos con Fabián, nos explicaba cuál era la situación.
Nos vamos a la tanda pasada de la hora.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994 o acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales.
Bolsa de comercio.
Bolsa de comercio.
Lotería de alto rendimiento donde los especuladores son la banca y al pueblo siempre lo toman de punto. Al igual que en la quiniela clandestina, nadie paga impuestos por sus ganancias.
Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Estos días de festejos para muchos, con la lógica, el credo, la expectativa, la esperanza y aquello que no será materia de subjetivaciones en la propuesta de hoy, nos quedamos con un paquete que todos los años es el que llega al recinto del Consejo Deliberante, más precisamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Es un paquete que tiene muchos millones y es el cálculo que hace el Departamento Ejecutivo, la Intendencia. Siempre vale, por lo menos, tener la intención de explicarlo por enésima vez y tal vez de mejor forma, que son los millones suyos presentados así, de la población, de la comunidad, del pueblo. Aunque no lo son, pero lo tomemos como ejemplo. El presupuesto no es otra cosa que una masa de recursos, que puede ser la poca o importante masa de recursos que tenés vos en tu casa, si es que tenés un salario y por mes lo percibís y cuando llega ese dinero decís, ¿en qué lo gasto? Bueno, alteraciones hubo siempre en el presupuesto y quienes conducen los destinos de un municipio, provincia o nación son los menos adecuados para enseñarle a una familia el cómo vivir, ya que la superposición de gastos o lo inequitativo que es la asignación de recursos. Las obscenidades que se cometen no dan para que un ejecutivo le enseñe a una familia el cómo vivir, sin embargo lo han hecho y lo seguirán haciendo. En el año 2011, para esta fecha, perdón, año 2010, pensando en el 2011, cuando arriba el presupuesto al Consejo Deliberante, la cifra que apareció era 380 millones de pesos, 308 millones de pesos. Vamos a hacer números redondos. ¿Qué tenía que hacer Arregui con 308 millones de pesos? Gestionar, administrar, evitar conflictos y esperar que las remesas provinciales y nacionales fueran creciendo. De hecho, esos 308 millones de pesos, como se calcula a comienzo de un año, nunca son esa cifra, va a crecer la cifra. De ahí que podemos decir que es un presupuesto subestimado, tirado a menos. Para el 2012, la cifra no es 308, obviamente, es 430 millones. Creció entonces en 121 millones de pesos. 121 millones de pesos, un poco más, 126. De un año a otro. Entonces, ¿cómo va a gastar la administración Mariano Hues? 126 millones de pesos más. ¿Es solamente esta cifra y todo lo otro permanece inalterable? ¿O lo que tuvo que hacer es algo medianamente quirúrgico, pero aumentando sensiblemente lo que debe aumentarse? Hay cuadros comparativos de gastos de personal, bienes de consumo, servicios, transferencias, que son más bien técnicos, que como esto es largo y la semana, por lo menos para nosotros, termina el viernes, supongo que para el viernes se va a votar el presupuesto, lo daremos a conocer al cuadro, lo técnico, pero que es concreto. Hicimos algo distinto, por lo menos para este lunes. Se prevé una recaudación de 152 millones en el concepto de tasas, cerca de 35 millones más que el otro periodo, tomando como cierto es que el ajuste para el próximo año en la tasa por servicios generales va a ser superior a un 26%. Insistimos con este aspecto, la tasa es aquello que usted paga y va a recibir una contraprestación. La contraprestación es alumbrado, barrido y limpieza. ¿La tiene? Si no está la tasa en este aspecto que menciono porque es la naturaleza, se transforma en un impuesto. Y allí el carácter regresivo, distorsivo y en algún punto autoritario. ¿Por qué pagar algo que no recibo? Sin embargo, entre la tasa del próximo año y los niveles de cobrabilidad es que se llega a un ingreso propio municipal de 152 millones de pesos. En cuanto a coparticipación provincial, estamos hablando de 167 millones que había el año pasado, y pasamos a 259 millones. Entre 152 y 259 llegamos a esa cifra que te daba recién de 430. ¿Qué es lo que desaparece el próximo año? Desaparecen 8 millones de pesos que eran fondos específicos que venían de Nación. 8 millones de pesos no están. Lo cual confirma lo que se viene sosteniendo en muchos aspectos y en ámbitos políticos, que el ajuste, o en todo caso no gastar más de lo debido, nace en la cima y drena hacia provincia y los municipios. 8.800.000 pesos no están. ¿Qué es lo que va a crecer el próximo año? Crecen los gastos para el IMDEL y el IDUAR. El IMDEL de 9 millones pasa a 13 millones, son 4 millones de pesos más. Y el IDUAR, que ha propuesto Hues una política de tierras mucho más eficiente, mucho más de intervención, tiene 2 millones de pesos más. Ahora vamos al dilema que seguimos teniendo nosotros en esta especie de propuesta de análisis conjunto, tediosa, que entre gastos de personal previstos para el próximo año y lo que es recolección, barrido y eliminación de residuos, si sumamos gastos de personal, recolección, barrido y eliminación de residuos, nos dan 153 millones de pesos. No alcanza entonces con el mayor incremento de 126 millones para el próximo año. Tenemos que sacar de algún lado. Debe salir de algún sector. Carlos Benítez, que es el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, Carlos López y otros concejales dieron la pauta que el trébol se iba a alzar con 70 millones de pesos. Buscando en el presupuesto el ítems, que es recolección, barrido y eliminación de residuos, da 89. Después, en otro cuadro, hay un dato que puede significar lo que Benítez, López y Martinelli, secretario de Economía, expusieron, de 70. En realidad no son 70, son 76. Pero en cualquier caso, que es lo que tiene que explicar en estos días Martinelli, si alguien se lo pregunta, nosotros estaremos allí para hacer la consulta, es que casi se duplica el gasto de la basura, la recolección de residuos en el distrito de Moreno, de un año a otro. Ya sea porque pasa de 47 a 89 o de 43 a 76. En cualquier caso es casi el doble. Un dato que es llamativo, que insisto, esto lo tienen que preguntar los concejales. ¿Cuáles fueron los parámetros o cuáles son los parámetros para duplicar el gasto de la recolección de basura? El costo. En el año 2011, el que vamos terminando, la planta permanente tenía 1.385 empleados. ¿Qué incluye la planta permanente? La municipalidad, el departamento ejecutivo, el IMDEL y el IDUAR y el Consejo Deliberante. 1.385 empleados. Para el próximo año, la planta permanente, 1.757. Hay 372 empleados más. Pero, para el 2012, aparece el número que ha sido el más, invisibilizado en los últimos años, que es la planta temporaria. Y la planta temporaria tiene este número, 2.805 trabajadores. También se suman los trabajadores de planta temporaria aquí del Consejo Deliberante, del IDUAR, del IMDEL y el Departamento Ejecutivo. En total, de acuerdo a lo que figura en el presupuesto, estamos hablando de 4.562 empleados. Hacia finales de 2002, este es un comparativo, hacia finales de 2002, la planta de personal municipal no superaba los 2.000 empleados. 10 años después, la duplica y es un poco más, 4.562 empleados en total. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto cuesta? 266 millones de pesos. El año pasado el costo en personal era de 153. Perdone si digo el año pasado, me estoy refiriendo a 2011. Este que no terminó. 153 millones a comienzo de año cuando se presupuesta. Para 2012, 266 millones. La diferencia de 153 a 266, más lo que sale el trébol en el doble, no alcanza con 126 millones. ¿De dónde salen? Sigue siendo la pregunta. ¿A dónde está el recorte? Porque tiene que haberlo. Acá no es cuestión de sumar y restar, sino que al final toda la suma de gastos de personal, bienes, de servicios, pago de deuda, al final tiene que dar 400 y pico de millones, 430 millones. No puede dar otro número. Vamos a este ejercicio entonces. El trébol en este año eran 47. En el 2012 es 89. Y empezamos a buscar secretaría por secretaría entonces, para saber si allí, en el nuevo organigrama, aparecen los recortes que explican la nueva disposición y el cambio, o en todo caso ya con personal y el trébol es la continuidad de profundización, que lo privado tiene un poder aquí incuestionable para Hues. ¿O no es esto parte del modelo neoliberal? ¿No le dan a la empresa el trébol lo que la empresa el trébol desea? Nosotros pagamos el aumento de salarios de los trabajadores del trébol, porque así hay una fórmula, y así se votó en el Consejo Deliberante. Es una cláusula automática, al igual que mayores costos en combustible, en neumáticos, en lo que sea. Se activa la cláusula y la municipalidad paga. Es decir, paga usted. Piénselo en los términos históricos, que es: cuanto más se le paga a una empresa privada, menos recursos tiene el gobierno, ¿qué prestación puede dar? Y súmele que el servicio del trébol es inadecuado, ineficiente y oprobioso. Porque le está sacando a la municipalidad lo poco que la municipalidad tiene. La Secretaría de Gobierno, que va a seguir Marcelo Gradín allí, tiene un incremento de 29 millones de pesos. Era de 40 este año, sube a 69, dividiéndose Secretaría de Economía, de Gobierno, perdón, con la Secretaría de Tránsito, que ahí va a estar Oscar Ciburu. Aquí no hay recorte, Secretaría de Economía, perdón, de Gobierno, de Gradín. La Secretaría Privada tiene un incremento que duplica el anterior, de 18 pasa a 34, dividiéndose Secretaría Privada con Secretaría de Seguridad. La Secretaría General, que tal vez siga Silvia D'Angelo, la esposa de Mariano Hues, tiene un incremento de 500 mil pesos. Y así sucesivamente. ¿En dónde encontramos los primeros recortes presupuestarios? Bueno, aparecen en Acción Social y Desarrollo Social, con un recorte de 2.963.923 pesos. Aparece en el programa de Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, con un recorte presupuestario de 1.175.000 pesos. Y también surge de la eliminación de las becas, que te voy a leer, una beca resolución 296 del año 88, que la tenemos que buscar. ¿De qué tratan estas becas? Que son las becas de peculio, pero vamos a dar mañana el detalle puntual. Becas del Centro de Día Crecer, el Plan Nacer, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero es Ministerio de Salud de la Nación, Programa Chicos con Menos Calle y el Programa Prevención Delito Juvenil. El recorte en estos programas y estas becas es 971.360 pesos. Entonces sí tenemos evidentemente un recorte presupuestario que toca, en este caso, lo primero que visualizamos, en un área clave, que es el área sanitaria de salud, sin tener todavía en nuestras manos, si no lo tienen los concejales, los detalles de cuánto se va a invertir en medicamentos. ¿Cuánto es lo que se va a destinar allí? Es importante quedarnos con estos datos, tratar de registrarlos. Son 430 millones de pesos, y preparamos la tanda, 430 millones de pesos que va a tener Mariano Hues para administrar. De esos 430 millones de pesos, 266 millones se van en gasto de personal. Gasto de personal, póngale que van servicios extraordinarios, asignaciones familiares, asistencia social al personal, beneficios y compensaciones. Eso es gasto de personal. 266 millones sobre 430. Sobre esos 260 millones, súmele 89, 90 que van al trébol. ¿Y en cuánto estamos? 340, 350 millones. Quedan 80 millones para hacer todo lo que la municipalidad necesita. Esta es una forma de analizar el presupuesto. ¿Cómo hacer con 80 millones? ¿Cuáles son las capacidades que tiene la municipalidad? Con arreglo, con hueso, quien sea, si la matriz es esta desde el año 95 hasta la fecha. Porque se crean secretarías, se divide. Aparece participación comunitaria, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Tránsito. Es más estructura gubernamental, pero lo operativo tiene una reducción notable, más que importante. Personal y el trébol se llevan más del 75% del presupuesto, sea de 430, de 300, de 100 o de 1000, no importa, se ajusta así. Lo que queda después es un discurso que es saludado por la mayoría de las fuerzas políticas, que Hues propone un cambio. Te estoy diciendo que además del gasto de personal hay recortes importantes. en lo que significa materia pendiente, llamada así, salud o propuestas sanitarias. Y hay más, porque no todo es crítica. Hay actuaciones que presenta el presupuesto de Mariano West respecto al presupuesto de Arregui que lleva a tocar alquileres y grandes negocios. No sé si porque quiere tocarlo, sino porque la necesidad tiene esta cara, que lo vamos a explicar si hoy tenemos tiempo y si no mañana. Quédate entonces con la idea, 430 millones, 260 millones de esos 430 se lo lleva el personal y 89 millones se lo lleva el Trébol. Lo que queda es nada. Bueno, tratamos mañana entonces el presupuesto para explicar cómo de la nada se ofrece un gobierno distinto, nuevo y transformador.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren. Cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
Bueno, estamos transitando este lunes 26 de diciembre, última semana de trabajo para nosotros del año 2011, y regresaremos, ya lo anunciamos, porque en esto somos previsibles, en febrero del próximo año, la primera semana en donde seguiremos trabajando, porque la radio demandará presencia, asistencia, colaboración y compañerismo en un mes de enero clave para seguir avanzando en el proyecto. Vamos buscando seguramente la comunicación telefónica pautada con Nora Cortiñas para la mañana de hoy. Hubo, como siempre, después de una jornada tan sentida, datos que hacen al color, a la tragedia, a las dificultades, a la pirotecnia, el trabajo de bomberos, la inconducta de los padres que permiten a los niños. De eso nosotros no vamos a hacer referencia alguna en la jornada de hoy. Sí estamos preparando un tema musical para darnos ese espacio necesario y contactar a la persona que tenía que charlar con nosotros, si es que puede, evidentemente. Si tiene alguna dificultad, no será posible. Y encararemos los últimos 40 minutos del programa, cumpliendo así las 2 horas de puesta en el aire de Recorte Informativo. Tema musical. Listo y venimos.
Las construcciones edilicias que no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente.
Recorte Informativo, el otro periodismo.
Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la ciudad universitaria de Madrid.
Arrancamos la propuesta de este día leyendo un artículo de Jorge Rulli. Jorge Rulli ha charlado con nosotros en varias oportunidades. Tiene que ver con el grupo de reflexión rural. Y lo que dice el artículo es la pregunta que incomoda a quién incomoda y qué es lo que provoca en aquel que la recibe. Lo que ha recibido Rulli y el grupo es intolerancia, rasgos autoritarios, golpes sin la mayor razón, sino el poder que concede en este momento. dentro de ese esquema de planteo que hace Rulli, habla del modelo de la sojización del agronegocio, y Cintia está acá una vez más en el estudio para charlar con alguien que padece el poder, que hace preguntas incómodas y que las respuestas no aparecen, ni van a aparecer, creo yo.
Exactamente, Rubén, estamos con Félix Díaz, el hermano con la lucha que sigue, y también con el compromiso de esta radio de llamar permanentemente para saber cómo está la situación. Por eso la convocatoria hoy a Félix Díaz. Buen día, Félix, ¿cómo estás?
Muy buenos días, es un gusto poder estar en contacto con la audiencia y realmente en este programa.
Félix, contanos por favor cuál es la situación que se está viviendo allí. Las luchas son todos los días, son intensas, las persecuciones también. ¿Qué es lo que sucedió en estos meses en los cuales no dialogamos, pero que ustedes mantienen allí la resistencia?
Nosotros seguimos todavía con mucha expectativa de que la situación sea resuelta a través de los mecanismos que corresponde, pero no vemos todavía la salida del problema, porque seguimos todavía sufriendo la persecución que el Estado hace contra nosotros. Justamente esta fiesta de Navidad que se celebró el 24 a la noche, hoy recién me comunican de que hay dos jóvenes que están en terapia intensiva, gravemente heridos por un accidente de tránsito, cosa que para nosotros es común, estas provocaciones que hacen los automovilistas a los indígenas, porque es la manera de decir que fue accidente, pero no son accidentes, siempre han sido, los accidentes son provocados por los mismos lugareños de la zona, porque son los que apoyan el modelo provincial y hace que es difícil que se investigue, porque es una cadena de corrupción. Dentro de esos accidentes sufren los indígenas, están los abogados que trabajan para la indemnización, y muchos de los casos de los accidentes que sufrieron los indígenas han sido robados, los pocos indemnizaciones que recibe a través del seguro de los vehículos. Entonces, es una de las cosas terribles de las que está pasando a los pueblos originarios en este sistema de opresión que sufrimos día a día. Y detrás de todo esto, el gobierno provincial le niega agua a la comunidad, le niega el acceso a la salud, le niega los DNI que hasta ahora están clamando, nos niegan el tema de acceso a las denuncias ante la justicia provincial. Y aún así nosotros seguimos manteniendo la postura de que esta situación se politice para que la cuestión indígena no sea como una estrategia de sometimiento hacia un proyecto que no compartimos, el proyecto provincial, el de poder dar a las tierras aquel que la trabaja, porque es un argumento que no es válido, porque muchos de nuestros hermanos y amigos campesinos que quieren trabajar en la tierra y no se les brinda el apoyo que necesitan, ¿por qué? Porque no comparten la política provincial, por lo tanto están excluidos con los programas agropecuarios que el gobierno viene manejando hace muchísimos años. Entonces le están dando prioridad a los grandes sojeros para que explote nuestras tierras y desmonte nuestro recurso natural y contamine el agua. Entonces, la verdad que para nosotros es muy difícil esta situación, pero seguimos resistiendo porque no estamos de acuerdo a esta política provincial que se está instalando en Formosa.
¿Qué agua están consumiendo y si hay de la misma? Porque teníamos la información de la falta, de las formas que tenían que buscar para tener un poco de agua y que también había promesas por parte del gobierno para abastecer al lugar. ¿Qué bebida están tomando en este momento? ¿Qué agua? ¿De dónde proviene la misma?
El agua que se está consumiendo se extrae de los charcos, lagunas, esteros, pero esa agua está contaminada. Pero uno no sabe a dónde conseguir, porque hay una laguna que enorme, que es una laguna muy rica, que se llama Laguna Blanca, que es una laguna para nosotros fundamental, pero justamente está en manos de Parque Nacional y a través de una ley que se creó, es el área de conservación de los recursos naturales. Por lo tanto, esa agua no se puede tomar ni se puede usar porque hay una ley que le protege. Entonces somos espectadores de lo que tenemos, somos turistas, ahí en nuestra zona cuando queremos buscar algo nos corren, nos persiguen con esa ley. Y estamos encerrados ante un círculo que es muy peligroso, que está en, como el objetivo es el exterminio de los pueblos indígenas.
¿Tienen diálogo con funcionarios del gobierno nacional? ¿Se sigue realizando visitas por parte de funcionarios a la comunidad?
Durante los últimos meses, a partir del mes de julio, ya no recibimos más ningún funcionario nacional y tampoco nos pudimos tener contacto con ninguna de las autoridades nacionales. Por lo tanto, no sabemos cómo está nuestra situación ni tampoco novedad tenemos. Así que bueno, pero seguimos expectante de que esta situación se puede dar vuelta para que seamos escuchados y que sean resueltos los problemas, porque es un problema que es muy conocido. Por esa razón llaman y podamos contar nuevamente lo que está pasando, porque eso, gracias al medio alternativo, sostiene nuestra resistencia y seguimos pensando de que esta situación va a salir algo positivo, a pesar de no el 100%, pero por lo menos el gobierno provincial empiece a darse cuenta de que este no es una lucha de interés de un grupito, sino es un interés comunitario, de la cual tiene que ver la recuperación de las tierras que han sido despojadas del año 2007.
¿Cómo evalúan ustedes este año 2011 que está terminando? ¿Cómo lo podrías calificar o cómo lo califican ustedes?
Para nosotros es muy positivo porque hemos tenido apoyo enorme de la ciudad y bueno, a pesar de la falta de respuesta del Estado, pero nos sentimos muy contentos porque estamos siendo apoyados por diferentes actores sociales, intelectuales, profesionales, médicos, antropólogos y personas así, trabajador, nos sentimos realmente muy conforme con esta lucha, porque seguimos conectados con esta gente que lucha en la militancia, y para nosotros es fundamental la no partidización indígena, que hemos logrado positivamente de no llevar adelante una bandera de un partido político, de la cual se está entendiendo nuestro mensaje de que nuestra lucha es una lucha natural de los pueblos originarios.
En esto de la unidad y algunas actividades que vimos en conjunto con Hermanos de Jujuy y otros pueblos que luchan también por el territorio, ¿piensan fortalecer esto para el año 2012? ¿Cómo lo están trabajando? Y también buscar esto que decías vos, denunciar el modelo de exterminio de los pueblos originarios y de los pueblos campesinos.
Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir qué es lo que queremos y qué propuesta podemos dar al Estado y empezar a trabajar junto con campesinos, comunidades indígenas y zona urbana, porque esta es una lucha de todo, porque no puede ser que se siga expulsando amigos, hermanos en la zona urbana por ocupar un terreno, porque no puede ser que Argentina no puede dar cabida a un individuo, no importa de qué, lo importante es que las familias tengan un espacio donde preparar su casita, formar una familia y tener un futuro, que sus hijos puedan formarse en una profesión para que les sirva al país. Pero yo creo que esa postura del Estado de poder negar a los pobres hacer tierra, creo que es un problema que se va agravando día a día, y encima de todo se desalojando comunidades indígenas que han vivido históricamente en los lugares donde hoy estamos viviendo. Así que es muy positivo para nosotros este año que se va yendo, y yo creo que el Estado tiene que darse cuenta de que la lucha es una lucha que va más allá del terreno. Tenemos que luchar para poder preservar la vida del otro, y la vida tiene que ver con el ambiente, no está desconectado por el tema territorial, el tema del valor hacia la madre tierra, que para nosotros no es un comercio, no es un recurso económico, sino es una vida más que no queremos que se siga matando a través de contaminaciones ambientales que hacen las grandes empresas sojeras, que va destruyendo nuestra vida y nuestro aire.
Félix, te mandamos un abrazo grande desde aquí y te agradecemos por la comunicación. Estaremos en contacto para saber la situación de estos compañeros que están en terapia intensiva tras algo que fue calificado como un accidente, pero que vos denunciás nuevamente, que es parte de la persecución que reciben los pueblos originarios.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los que escuchan esta radio, y les deseo una feliz fiesta y un fin de año que termine un bien para todos, y familias se puede juntar y discutir la política que queremos. Así que mi saludo para todos ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Félix Díaz, entonces, hablaba con nosotros, representante de la comunidad COM. Manifestada la situación, no ha cambiado demasiado. La ausencia del Estado y también el pedido de respuestas por parte del mismo, la lucha y la resistencia que continúa en un año que lo califica como positivo por la cantidad de gente que acompaña y cómo se visibilizó entonces la situación del pueblo COM, pero que también sabemos que sigue siendo parte de la subsistencia de aquellos que se matan de a poco y de diferentes maneras.
Vamos a un tema musical de ayer a tanda de las 11 de la mañana y regresamos para el cierre de este recorte informativo.
¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos?
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Como haciendo una síntesis del programa, y ya está Nora Cortiñas conectada, que no te olvides que Fabián Arari, doctor en historia, docente de la UBA y militante de Razón y Revolución, sufrió persecución ideológica, claramente, porque la comisión evaluadora, compuesta por algunos personajes siniestros, que daba cuenta, y mañana vamos a ampliar estos datos, porque buscaremos quiénes otros integran la comisión evaluadora, con fuerte protagonismo en la década del 90, por lo menos dos personajes históricos ya son los que firmaron el, tiene un tono excesivamente polémico y militante, el proyecto que presentó Fabián Arari para ingresar a la carrera de investigador científico. Tono excesivamente polémico y militante. Recién charlaba Cintia Medina con Félix Díaz. Por ahí también las declaraciones de Félix fueron polémicas y muy militantes, sobre todo en la acción directa cuando se dispuso el corte de la avenida 9 de Julio. ¿Qué es en definitiva lo que estamos planteando en el programa de hoy? Exceptuando los números presupuestarios, que en algún momento los que son más polémicos podrían tomarlo, los que son más disciplinados van a decir esto es lo que hay. ¿Cuál es el límite entre polémica y militancia? ¿O en todo caso se va a entregar algún manual para que digan hasta acá se puede ser polémico y hasta acá militante? ¿Oficialmente se tienen que dar esos parámetros? Porque cuando no son los parámetros oficiales de la militancia que hace a la polémica, los desplazamientos son estos. Nora Cortiña está de ese lado. Nora, buen día, ¿cómo te va?
Hola, Rubén Bustamante. Buen día,
Bien, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo evaluaste este año?
Mira, este año tiene cosas que nos han movido todo el año a una gran preocupación. Justamente acabas de nombrar a Félix Díaz, el tema de las tierras, de las poblaciones originarias. Nos sigue preocupando mucho esa indiferencia de los gobiernos que viene sucediéndose, y últimamente más todavía porque hubo movidas importantes, expresiones de deseos que se solucione después de tantos años, ya centenares de años que estamos con este drama, y que pedir la tierra que les corresponde cuesta la vida. Entonces, terminar con esa situación, y está en manos del gobierno, de la nación, ya solucionar esa problemática o ese drama que te digo que viven, ¿no? El caso de los COM y el caso ahora que se volvió a repetir en el caso de Santiago del Estero muestra que pedir lo que corresponde cuesta tanto. Y bueno, y después podemos decir que el tema también de la niñez, del hambre, de Ajá. una Argentina que produce como para que no hubiera hambre en ningún rincón del país, sin embargo sigue habiendo hambre. La vivienda, el tema de vivienda, es un tema también que aflige a muchas personas, familias, también en todo el país. Ver a la gente que está durmiendo en la calle, también que tiene que ver también con el trabajo y con la justicia social. Así que uno no puede decir que está feliz, que fue un año bárbaro. Seguimos pagando una deuda externa que no contrajo el pueblo, y la seguimos pagando siempre con intereses, que en realidad lo que vamos pagando muchas veces son los intereses. Claro. De la deuda. Se podrían hacer auditorías y de una vez por todas rechazar de plano la deuda contraída durante el régimen cívico-militar. De ninguna manera reconocerla, porque ese fue un gobierno criminal, un gobierno que mató, asesinó, hizo desaparecer miles de personas, y encima reconocerlo de que la plata que pidieron vamos nosotros a devolverla. Parece una incongruencia y que no se condice con la política de derechos humanos que en algunos aspectos se llevó adelante.
Nora, sí, discúlpame que te interrumpa, mi nombre es Cintia, y vos recién decías sí. lo que pasó en el año, ¿no? Cómo nos movilizó. Nos sí. movilizó a estar en marchas, a estar presente sí. en cada una sí. de las actividades sí. en donde se hacía la convocatoria para denunciar esto, que era sí. la violación sí. de los derechos humanos. Sí. Y cierra el año con una ley antiterrorista aprobada por diputados y senadores.
Una ley que también es una ley que es un disparate jurídico y cívico, y un disparate que, no sé, a mí te digo la verdad, los políticos que la votaron me avergüenzan, porque son de los que han participado en actividades defendiendo los derechos humanos y que tienen mucha relación con los organismos de derechos humanos, y que hayan votado esta ley con ningún tipo de reforma. No tiene que existir acá en este país, porque ya hay un código penal, y este no es un país de terrorismo, es de terrorismo de Estado, cuando les viene bien a los Estados Unidos, al norte. Así que no hay por qué, de ninguna manera. Esto es una intimidación, pero además escuchando voces de Estados Unidos y de GAFI y todas estas instituciones que oprimen a los pueblos, y cuando pueden reprimen, invaden y matan, ¿no? Para lograr sus posiciones. Así que la rechazamos totalmente, esta ley, y pensamos que es un error del gobierno haberla mandado al Parlamento. Pero más error es que los políticos que nosotros votamos terminan votando estas leyes en contra del pueblo. Así que yo te digo, yo como militante de derechos humanos, que yo soy independiente, gracias a Dios, ¿no?, que puedo seguir siendo independiente, aunque me trae muchos sinsabores después de todo, y uno de ver que levantan la mano para votar este tipo de leyes.
Te voy a hacer una consulta, porque lo decía Patricia Walsh, la semana pasada.
Sí.
¿Cómo explicar un voto positivo en esa dirección de Remo Carlotto?
Para empezar, yo lo pondría primero en la lista.
Claro.
Yo lo pondría primero en la lista. Es que es, bueno, no podés pensar que eso sea algo normal.
Uh-huh.
Ahora, yo digo una cosa, si la obsecuencia, cuando se llega a un cargo, a una diputación o un cargo en el Senado, ¿no?, una senaduría, obliga a acatar un mandato del gobierno desde arriba, quiere decir que la obsecuencia ya no sirve más y que nos desprestigia a la gente, desprestigia a los políticos.
Vos sabés que lo escuché a Heller
Heller lo escuché y tengo un rechazo total.
Vos lo escuchaste, yo lo escuché a Heller diciendo que tenían dos opciones.
Sí, sí.
O pararse en el lugar crítico.
Sí.
O dar la batalla desde adentro.
No, por favor.
Esto lo dijo en el programa de Aliberti. El sábado. Entonces daba explicaciones a Forster y a todos los que estaban allí de cómo se introducen algunas enmiendas. Entonces yo me pregunto, ¿y entonces para qué la ley?
Es claro, claro.
¿Para qué la ley? Si las enmiendas es garantizar los derechos constitucionales.
Sí.
¿Para qué?
Y lo escuché también, lo vi por televisión a Sabatella, lo mismo.
Ajá.
Me da vergüenza, yo vivo en el oeste de hace casi 60 años, vine a vivir con mi hijo que hoy está desaparecido, Gustavo, de 5 meses, imagínate, ahora hubiera cumplido 60 años, 59, y lo escucho y lo veo por televisión, cuando nosotros acá en la zona lo hemos seguido y hemos apoyado su intendencia y bueno, y hemos además ha caminado muchas veces con el tema de derechos humanos, él reabrió la ex mansión Seré, muchas cosas que hicieron, ¿no? Y después explicar el voto a mí me dio vergüenza. Yo no tengo ni ganas de encontrarme con él.
Te iba a preguntar si hablaste con algún legislador.
No hablé con ningún legislador porque después que, antes que se votara, ¿no? Porque esta ley fue mandada entre gallos y medianoche. Uh-huh. Sin consultar al pueblo ni a los organismos de derechos humanos. O sea, obviando todo, con una indiferencia total por la lucha de más de 30 años que llevamos adelante. Y ahora después que la votaron, peor porque no nos podrían mirar porque es un rechazo muy fuerte que tengo. Entonces, yo pienso de que quieren llegar y prometen porque ellos van a hacer y van a hacer y van a hacer y después resulta que hacen este triste papel.
La última pregunta de mi parte,
sí.
Vos conocés la comunidad, la primavera, ¿no?
Sí,
vamos a decir.
Conozco y sé cómo viven.
Vos sabés cómo viven.
Y son los pobres sí. Entre los pobres.
Bueno, en este año hablamos en muchas ocasiones con Félix y en un momento le pregunté, ¿por qué recurría al Estado? Y me dijo Félix Díaz en su respuesta, ¿y a dónde tendríamos que ir?
Claro.
Además, entonces, la pregunta que te hago es...
Sí.
¿No te parece que es el momento de admitir que ellos no tienen que pedir que se reconozca el derecho, sino que le arrancaron la identidad y la tierra?
Que el Estado
son dos posiciones
tiene...
distintas claro. para
sí,
discutir.
Sí, sí. Y el Estado tiene que, en cuanto hay un reclamo, averiguar, pedir, porque la provincia de Formosa, que hace 14 años que el señor Infran es gobernador, robándoles el documento a las poblaciones aborígenes, votando con esos documentos, y lo sabe el gobierno, el Estado Nacional. Entonces es hora que las provincias, vive gente que son nacionales de acá, somos argentinos, ¿no? Y el Estado tiene que hacerse cargo. Así que yo te digo, hay cosas buenas que nosotros hemos vivido este año, que son los juicios, aun cuando algunas condenas no se condicen con el horror que vivimos y que cometieron, pero tenemos juicios que nos van dando aliciente para seguir, ¿no es cierto?, para que se termine la impunidad. Aunque la verdad todavía está muy tapada y en los archivos que no se abren y que muchos de estos funcionarios, de algunos funcionarios que hay rondando por ahí, están adentro de esos archivos. El caso, vos viste, por ejemplo, de Gerardo Martínez, que sigue siendo representante de la OIT, y los años que estuvo en la CIDE, se desaparecieron de su gremio 105 trabajadores de UOCRA, y resulta que este hombre trepó en su historia de una manera increíble. Como él hay muchos.
Hay muchos.
Por eso pedimos que se abran los archivos.
Casal es otro. Casal es otro.
Y bueno, inoperantes al menos ahora y bueno, hay mucho para ver este año. Claro. Yo confío que en el 2012 vamos a avanzar en la justicia para todos y todas, en toda la justicia, en toda la verdad, como queremos los organismos, las madres, principalmente Línea Fundadora. Queremos toda la verdad, toda la justicia, toda la memoria, y queremos toda la justicia social para que los sueños y las utopías, no solamente de nuestros hijos e hijas que no están, sino de este pueblo que hoy lucha, que se cumplan, que haya un estado de bienestar, donde haya trabajo, donde los chicos no tengan que ir a repartir la estampita o a trabajar a la par de los padres para poder tener un plato de comida. Yo creo que hay mucho para hacer. La Argentina cambió igual mucho, la Argentina mejoró mucho de los años oscuros y trágicos, pero tenemos que seguir empujando. Y nos corresponde a todos un poco de seguir empujando y decir las cosas que no nos gustan. Porque eso de aplaudir por llegar a un cargo es muy lamentable.
En otro tiempo se diría traición.
Y yo te digo,
¿vos sabés?
Yo creo que hay que trabajar para tener la justicia social, uh-huh, para que este pueblo, que nosotros, la Argentina es un país rico. ¿Por qué si es un país rico hay tanta pobreza? Entonces, ¿por qué los que roban no le sacan un peso? A todos los que robaron e hicieron crecer esta deuda externa, que le hagan pagar. Porque se enriquecieron tantos y tantos empresarios, políticos, jueces, y bueno, ahora hay que revisar, hay que hacer auditorías. Esto que te digo es factible, se puede, y tener un país con la justicia social para todos y todas, que es lo que ambicionamos desde cada hogar.
Nora, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Bueno,
gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta un ratito, felicidades. Chao.
Allí pasaba Nora Cortiñas. En el Congreso, desde hace, no me quiero equivocar, 12 años, debería existir una comisión bicameral que analice la deuda externa argentina. Debería. El año pasado y este año se trabajó mucho en la dirección de una comisión que pudiese llegar a la auditoría, esta que decía Nora Cortiñas. No se avanzó. Peor aún en ese sentido, las cuestiones que son indicadores macroeconómicos y tendencias políticas de Vudú y Lorenzino van en la dirección correcta, esto es, reconocer el pago al Club de París. Y entonces por ahí el testimonio de hoy, el de mañana, tiene que ver con no la comprensión de lo que ha sido bueno, sino de que la Argentina es un país absolutamente asimétrico. Si hoy una familia tiene el beneficio de la asignación de 1.200 pesos, hay que pensar cuánto gana el que antes percibía 10.000. Porque se eliminó la discusión de la brecha entre ricos y pobres. No es conveniente. Los ricos son más ricos y los pobres son pobres. Posibilidades más para los ricos, y esto quedó establecido no en una segmentación del análisis, sino en un hecho que por lo menos para nosotros será histórico. Al retirarse los subsidios a grandes empresas, casinos y demás, se admitió a la gente de Puerto Madero, y estoy hablando de subsidios que van en Capital Federal y el AMBA o el Gran Buenos Aires, no el resto del país, estoy hablando de estos lugares. Se financió la riqueza durante 8 años. Por lo menos nos ubicamos ahí en la discusión. Lo de Félix Díaz tratando de un compromiso que asumió Randazzo, de una mesa de diálogo. Señores, les arrancaron la tierra, no es que tienen que pedir que se los reconozca. No, se los desconoció. Lo mismo en Santiago del Estero, aún con el MOCAS en las dos vertientes. Coincidente, por lo menos de mi parte, en la lectura que hace Rulli de no se puede estar en los dos lugares. Porque por un lugar te dan y por el otro lado te matan. No es negociable. No es negociable. El programa de hoy tenía que ver con esto, sobre las preguntas y las respuestas. ¿Qué nos dejan? Y más preguntas. Y algunas certezas. Nada será en 2011 como fue este año. 2012. Ningún año es parecido. 2012 va a ser diferente a este 2011. Pero evidentemente la concreción de medidas que fue tomando el gobierno, algunas apuradas y otras con más tiempo, hablan de tener una arquitectura perfecta para evitar problemas mayores. Con lo social, nada. No puede ocurrir lo que ocurrió hace 10 años atrás, de ninguna manera. Esta es una concepción de Estado que aprendió la lección del año 2001 y que no puede repetirse, no igual, por lo menos.
Era muy clara Nora cuando decía, menciona la necesidad de abrir los archivos, pero cuando hablamos de archivos hablamos de ese aparato represivo que se representa en la continuidad de funcionarios que son parte hoy del gobierno. Magallanes, por ejemplo, que lo trabajamos esta semana, hablamos de Soria.
Magallanes, presidente del Consejo Escolar de Lomas de Zamora, con antecedentes en la policía de Camps y de Checolás.
Lo que sucedió con Soria y su carrera política, digo, como parte de lo que fue la masacre de Avellaneda, y su responsabilidad también en esto. Digo, aquel aparato represivo que se consolida, que forma parte de la estructura, y que hasta el momento no se ha atacado, vamos a decir. Otacé, la imagen de Otacé junto con Cristina Fernández de Kirchner, el día que se recordaba la noche de los lápices. Todas cuestiones, sucesos, episodios que vivimos este año 2011. La ley antiterrorista pone un moño al año 2011 en materia de represión y también de la cantidad de casos de gatillo fácil que aumentaron en el 2011, trabajo que hizo Correpi, que viene realizando ya hace 20 años. Creo que marca esto que decía Nora, no estamos alegres, no estamos festejando nada en este fin de año.
Nos estamos despidiendo de nosotros hoy en la operación técnica de puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la producción general Cecilia Rodríguez y Cintia Medina, que también estuvo aquí en el estudio, haciendo la conducción del programa, quienes habla Rubén Bustamante. Mañana, en un día laborable para muchos, para todos los que hoy disfrutan del asueto administrativo, ya que la presidenta firma y el decreto se cumple, y me parece bien, los fines de semana largos, cuanto más largos mejor, y no es Euro Disney esto, es la Argentina. Nos vamos a la tarde, vendrá Fernando Ochoa para Nunca es Tarde, y se quedan en compañía de la programación de esta radio recuperada. Chau.
Chau, hasta luego.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
En voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.